gente que nunca pudo acceder a las ventajas que en general otros sectores tienen con relación al sistema financiero, ahora puede tener su cuenta bancaria, puede tener condiciones de seguridad muy importantes y puede beneficiarse por primera vez de todos los efectos positivos que desde el punto de vista tributario se ponen en práctica.
Bien, para el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, la ley de inclusión financiera es uno de los grandes temas con los que este tercer gobierno del Frente Amplio va a enamorar a la ciudadanía cuando empiecen a notarse sus beneficios. Mientras tanto, para el senador del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, se trata de una norma injusta que atenta contra la libertad individual de las personas.
Nuestro proyecto es bien simple. Donde dice deberá, ponemos podrá, que sea opción del ciudadano, de alguna manera, ampararse en este texto legal. Hoy es una obligación por parte del Estado.
Ahí estaba Lacalle Pou. La discusión a propósito de la bancarización cobró un nuevo envión este viernes cuando el último candidato a la presidencia de los blancos anunció que apoyaría una de las campañas de recolección de firmas en curso para convocar un plebiscito que barra con los efectos de la ley 19.210. ¿Cuál es el espíritu de esta norma? ¿De qué forma se viene instrumentando? ¿Cómo se trabaja sobre los inconvenientes que se le plantean a las poblaciones más lejanas o esquivas de la tecnología? Vamos a conversarlo con el economista Martín Valcorba, asesor del Ministerio de Economía y Finanzas, y es quien coordina la inclusión financiera desde el Ministerio justamente. Valcorba, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación. Saludo a toda la audiencia.
Uno de los hombres del momento también, ¿no? A partir de esta nueva vuelta de tuerca que tuvo el asunto.
Bueno, no tanto.
Vayamos por lo más general, ¿le parece? En líneas generales, ¿qué buscó y qué cambios introdujo la ley de inclusión financiera que se aprobó en el 2014?
Si tuviéramos que resumir los dos grandes objetivos que se planteó la ley de inclusión financiera, los podríamos plantear en términos, en primer lugar, de modernizar el sistema de pagos, transformar el sistema de pagos, aprovechando la disponibilidad de instrumentos que estaban, digamos, con una creciente utilización, no solo en los países desarrollados, sino en los propios países de la región, y que en Uruguay veníamos muy rezagados. O sea, hay todo un primer capítulo que tiene que ver con la modernización del sistema de pagos, ir a acompañar lo que eran las tendencias que a nivel global se estaban generando, que contribuye a que la economía funcione mejor, ¿no? Porque se reducen costos de transacción y una serie de elementos que hacen que la economía pueda desempeñarse de mejor manera. Y un segundo gran objetivo tiene que ver con la universalización de derechos, la universalización en el acceso al sistema financiero, la democratización en el acceso a un conjunto de servicios financieros básicos. Y en esas dos grandes áreas hemos tenido en estos 3 años aproximadamente que venimos trabajando en la implementación de la ley, resultados que para nosotros han sido muy, muy positivos. En lo que tiene que ver con el primer objetivo, modernizar el sistema de pagos, para poner un dato, el uso de la tarjeta de débito en estos últimos 3 años se multiplicó por 14. O sea, realmente ha habido un creciente uso de las tarjetas de débito en sustitución del efectivo. Y al mismo tiempo los comercios que aceptan los medios electrónicos también han crecido en forma muy importante. Se multiplicó por 4 la cantidad de comercios que aceptan. Y sobre todo ese crecimiento se dio en los pequeños comercios y en los comercios del interior. Y en lo que tiene que ver con el segundo gran objetivo, también hemos tenido avances que para nosotros son muy importantes, que lo podemos ilustrar con un dato de la cantidad de cuentas e instrumentos de dinero electrónico que se han abierto en este periodo. Estamos hablando de más de 600.000 cuentas e instrumentos de dinero electrónico que se han abierto, que significan uruguayos que antes no podían acceder al sistema financiero, que hoy tienen la posibilidad de tener un medio de pago electrónico, con las ganancias en términos de seguridad y los beneficios de la rebaja del IVA, por ejemplo, pero también la posibilidad de poder acceder a instrumentos de ahorro. Pongo un ejemplo, el caso del Banco República. Hoy quien cobra en una cuenta en el Banco República tiene la posibilidad de programar un ahorro desde 500 pesos en adelante. O sea, estamos diciendo, digamos, algo que muchas veces era una dificultad para poder ahorrar, bueno, hoy está disponible instrumentos que están asociados precisamente a lo que es este proceso de inclusión financiera. Y el tercer elemento, en términos de acceso, tiene que ver con mejorar las condiciones de acceso al crédito. Uh-huh. Es decir, los uruguayos en general no tenían dificultades para acceder al crédito, lo que pasa es que accedían en pésimas condiciones. Entonces, pagando tasas de interés muy elevadas y entrando en una dinámica que muchas veces era muy perversa en la finanza familiar, es decir, pagar altos intereses y generar una dinámica de endeudamiento perversa. Hoy la ley de inclusión financiera, por ejemplo, permite que todos los trabajadores, sin ninguna excepción, y todos los pasivos, jubilados y pensionistas, puedan acceder a un crédito de nómina, que es un crédito que se descuenta directamente del sueldo, pero con un tope respecto a lo que puede representar del sueldo. La cuota no puede representar más del 20% del sueldo, porque tampoco es razonable promover niveles de endeudamiento elevados, y con tasas de interés que son sustancialmente menores a las que rigen el mercado. Entonces, creemos que hay beneficios y ganancias para toda la población de acceder sin ningún costo, porque esto es el otro problema, es decir, el acceso a las cuentas y los instrumentos electrónicos son gratuitos, y por ejemplo también le permite realizar hasta 8 transferencias interbancarias por mes gratis. O sea, hay una serie de beneficios que se han universalizado y ha permitido que quienes históricamente estuvieron excluidos del sistema bancario y quienes los bancos históricamente le dieron la espalda, porque esa es una realidad, es decir, los bancos nunca se interesaron en ofrecer servicios para la población de ingresos medios bajos y bajos. Bueno, hoy tienen derecho a acceder y acceder en igualdad de condiciones, porque ese es el otro elemento que plantea la ley. Si un banco ofrece una promoción para un trabajador de ingresos altos, tiene que ofrecerle también la misma promoción sin ningún tipo de discriminación para todos los trabajadores, independientemente de su nivel de ingreso. Entonces creemos que son avances en términos de ese concepto de democratizar el acceso y el uso de los servicios financieros básicos, cambiando lo que es la historia de años de exclusión y abandono que los bancos hicieron, y también a nivel de las empresas, ¿no? Porque hoy las microempresas, los pequeños empresarios, los literales, los monotributistas, tienen derecho a tener una cuenta gratuita, sin exigencias de saldos mínimos, sin exigencias de promedios, o sea, sin ningún tipo de costos y también con los beneficios de las 8 transferencias. O sea, creemos que hay avances importantes en términos de permitir un acceso a este conjunto básico de servicios, igualando la cancha, permitiendo que todos podamos acceder en igualdad de condiciones a estos servicios.
No hablo de la formalización de la economía.
Bueno, ese es un objetivo también, digamos, no es el objetivo central, pero es una consecuencia de una mayor utilización de los medios de pago electrónico. La modernización del sistema de pagos usando medios de pago electrónico contribuye, sin duda, a mejorar la formalización en la economía, que es, en definitiva, cuando uno va y paga en un almacén, en un autoservicio, en un supermercado, y paga un producto que tiene IVA. El IVA que nos cobran no es un ingreso del comerciante. Es un impuesto que está recaudando el comerciante y tiene que volcarlo después a la DGI. Entonces, de lo que se trata es de que se cumplan con las obligaciones tributarias, que es también un camino de igualar la cancha, porque la competencia más desleal con el comercio formal es el informal, porque en definitiva opera en condiciones que afecte a quien tiene la voluntad de cumplir con sus obligaciones tributarias. Y el otro elemento importante es no solo la formalización en las transacciones, en los pagos del IVA, por ejemplo, sino la formalización en el mercado de trabajo. Nosotros estamos convencidos de que el pago de remuneraciones a través de medios electrónicos es una herramienta muy potente para seguir avanzando en formalizar el mercado de trabajo, en que haya cada vez menos trabajadores en negro, y que un trabajador formalizado es un trabajador que tiene derechos y beneficios, ¿no? Beneficios actuales que le da la seguridad social, por ejemplo, el seguro de enfermedad, el seguro de paro, la cobertura del seguro de salud, y beneficios futuros en términos de una mejor jubilación. Entonces, también la dimensión de formalizar la economía, pero en particular el mercado de trabajo, es un objetivo, es una consecuencia, si se quiere, de la implementación de estas medidas en el marco del programa de inclusión financiera.
¿Qué porcentaje de asalariados cobraba su salario por medios electrónicos o por cuentas antes de que entrara en vigencia la ley?
No hay una encuesta, un relevamiento así preciso. Las encuestas que nosotros realizamos en forma previa a la aprobación de la ley nos mostraban que ya más de la mitad de los trabajadores cobraban a través de una cuenta bancaria, con una particularidad, y era que, en definitiva, no era el trabajador el que elegía dónde cobrar, ¿no? Si era el empleador el que decía, bueno, yo te voy a pagar a través de tal institución. Uno podía no estar satisfecho con los servicios que le brindaba, tener problemas porque le quedaba lejos e incómodo, o porque había otras opciones que le resultaban más interesantes, pero no tenía la posibilidad de cambiarse. Hoy no solo se generaliza y todos los salarios, con algunas excepciones que podemos comentar luego, se deben pagar a través de medios electrónicos, sino que es el trabajador el que elige en la institución, que puede ser un banco o puede ser una institución no bancaria, ¿no? Pero más de la mitad de los trabajadores ya cobraban en cuentas bancarias previo a la aprobación de la ley.
¿Qué argumentos podría esgrimir hoy un empleador para no ser obligado a pagar los sueldos a través de cuentas bancarias o a través de medios electrónicos?
Nosotros no vemos razones o fundamentos para la oposición de un empleador, porque la ley previó que este sistema es un sistema que no le genera ningún costo tampoco al empleador.
No le genera ningún costo, o sea, no implica ningún costo extra.
No tiene costos ni para el trabajador ni para el empleador. En realidad, bueno, como máximo el costo que puede asumir es por realizar hasta 40, si pongamos una empresa que tiene que varios trabajadores y tiene que realizar muchas transferencias, bueno, hay un costo máximo de 7 unidades indexadas por cada lote de 40 transferencias. Uh-huh. Pero estamos hablando de 22 pesos por cada 40 transferencias. O sea, no es un costo que uno diga es una barrera importante. Entonces, por el lado del empleador, esto no le genera ningún perjuicio, porque también desde el punto de vista operativo, hoy el sistema se ha modernizado y de alguna manera se han puesto a tiro los bancos incorporando tecnología que estaba disponible y que en Uruguay no no se podía utilizar, que es todo el mundo de las transferencias entre instituciones. Hoy el empleador no tiene que tener una cuenta en cada banco en el cual elige o en cada institución no bancaria que elige su trabajador. No, directamente de donde tiene sus fondos da una instrucción electrónica para acreditar en las cuentas que tenga que acreditar y simplemente es un proceso automático de liquidación. Por lo tanto, no tiene complicaciones desde el punto de vista de la gestión ni complicaciones administrativas, no le significa un costo. Es más, para quienes ya pagaban antes, más de la mitad de los trabajadores que cobraban, los empleadores en general, el patrón en general pagaba por el servicio de pago de salarios. La ley impuso de que este es un servicio que no tiene costos. Y esto es, en definitiva, para los que ya venían pagando a través de cuenta bancaria, significó una reducción de costos, porque antes le tenía que pagar al banco y hoy es un servicio gratuito. Y para quien no pagaba, por ejemplo, hay muchas empresas que pagaban a través de redes de cobranzas. Y eso tenía un costo, porque la red de cobranzas, aun cuando pagaban en efectivo, la red de cobranza le cobraba por el servicio de pago de salario. Hoy es un servicio gratuito. Por lo tanto, nosotros no vemos razones del lado del empleador para decir, bueno, esto es un problema, es una complicación.
Ni de costos ni operativos, digamos.
Ni operativos. En el medio rural han surgido muchas críticas, ¿no? Por parte de los empleadores. Han ido, por ejemplo, a la Comisión de Ganadería para plantear sus interrogantes, sus dudas, sus quejas, diferentes gremiales, de la Federación Rural, la propia ARU, la Comisión Nacional de Fomento Rural, y acá le paso un planteo puntual que hizo la representante de la Comisión Nacional de Fomento Rural, el representante Fernando López, ¿no? Hablando sobre los problemas que le generan los productores hortícolas, ¿no? Que usan mano de obra zafral para plantar cebollas. Decía, contrata a 10 personas durante 2 días y luego el productor sigue trabajando con su familia. A esa familia le obligamos a hacer un pago electrónico a los zafrales por uno o dos días. Estos son ejemplos extremos en los cuales el sistema es inaplicable y buscamos una solución o terminamos alentando el trabajo en negro, ¿no? Es un caso puntual de un empleador que dice que a un sector de la población, que es casi el 20% de los puestos de trabajo del medio rural, les puede llegar a complicar esta inclusión financiera.
Sí, yo creo que es un muy buen punto para aprovechar para aclarar el alcance de la ley, ¿no? Porque nosotros hemos tenido muchas reuniones con organizaciones representativas del medio rural y creemos que hay en muchos casos problemas de información y que se retroalimentan o se alimentan, por ejemplo, a partir de declaraciones que algunos legisladores han realizado precisamente por este tema. Y es importante aclarar que el trabajador rural hoy no está. La obligatoriedad del pago a través de medios electrónicos no alcanza al trabajador rural. Tampoco alcanza a los trabajadores que se desempeñan en localidades pequeñas, porque la ley a título expreso previó que hasta fin de año todas las localidades que tienen menos de 2.000 habitantes y todos los trabajadores rurales no están alcanzados por este mecanismo. Y en el futuro, o sea, para el próximo año, quienes tengan que desplazarse más de 3 kilómetros para acceder a una localidad que tenga un punto de extracción de efectivo, no está alcanzado por la obligatoriedad. Por lo tanto, de acuerdo a lo que prevé la ley, los trabajadores rurales, yo me animaría a decir que prácticamente en su totalidad nunca van a estar alcanzados por la obligatoriedad. Sí van a tener el derecho de hacerlo, pero nunca van a estar alcanzados por la obligatoriedad, a menos que se trate de un predio rural que está pegado a una ciudad que cuenta con un punto de extracción de efectivo. Y las localidades pequeñas, en todas las localidades que no cuenten con un punto de extracción de efectivo, tampoco van a estar alcanzados. Por lo tanto, no es correcto afirmaciones como la que se han realizado de que un trabajador tiene que desplazarse 50 kilómetros o que otro tiene que desplazarse 80, 90 kilómetros, como ha señalado algún diputado, o que le tienen que entregar una tarjeta al guarda de un ómnibus para que le retire dinero.
¿Y en el caso de las pasividades?
Y en el caso de las pasividades es exactamente lo mismo. O sea, ningún trabajador, ningún pasivo que viva en una localidad de menos de 2.000 habitantes, que no tenga un punto de extracción de efectivo, o que viva o que trabaje en el medio rural, va a estar alcanzado por esta obligatoriedad si no cuenta con un punto de extracción de efectivo. Por lo tanto, yo creo que lo que señalan las gremiales rurales, de alguna manera responde a esta situación en la cual hay confusión y que es importante la labor de los medios de comunicación y estas instancias para aclararlo. Es decir, hoy los trabajadores rurales no están alcanzados, no van a estar alcanzados y por lo tanto esa preocupación que se señala no se funda en la realidad de lo que prevé la ley de inclusión financiera, que excluye estos casos, porque si algo ha tenido la ley de inclusión financiera es como criterio rector el pragmatismo y la gradualidad, ir evaluando cómo evoluciona la realidad para ver si se puede aplicar o no. Otro ejemplo de las excepciones al pago a través de medios electrónicos es el del servicio doméstico. También son criterios de excepción que se fueron introduciendo precisamente aprendiendo sobre cómo marcha la evolución, la puesta en práctica de la ley en el día a día. Y el servicio doméstico tampoco está alcanzado por la obligatoriedad. Entonces, todos estos elementos son muy importantes porque se va generando a veces un estado de ánimo, de opinión, en el cual se dice, bueno, todo esto genera complicaciones, dificultades. No, al contrario. Hay un problema y es, en el caso de las localidades pequeñas, por ejemplo, que es cierto, muchas no tienen un acceso a un punto de extracción de efectivo, pero no solo eso es el problema. Muchas no tienen posibilidades de ir a pagar un servicio, una factura. Entonces, la problemática de las pequeñas localidades es múltiple. Yo quiero ir a pagar un recibo de la UTE en un pueblo de 300, 400 habitantes, de 500 habitantes, y seguramente no tengo dónde hacerlo, me tengo que desplazar para pagar.
Eso es un ejemplo de problemas que ha comentado, por ejemplo, la intendenta de La Valleja, Adriana Peña, de que la intendencia tuvo que poner un ómnibus, ¿no?, para que algunas personas, algunas localidades muy pequeñas, vayan a no solo a cobrar sus pasividades, sino que también puedan acceder para pagar los servicios, ¿no?
Claro, y ese es un ejemplo, por ejemplo, digamos, en el cual conjuntamente con la OPP y la ANDE, la Agencia Nacional de Desarrollo, hemos diseñado un programa que se lanzó en este mes de julio, por el cual para todas las localidades de más de 500 habitantes hay un conjunto de subsidios a los comercios que de alguna manera facilita que se instalen las redes de cobranza que nosotros tenemos en la capital y en las grandes ciudades del interior, bueno, que también en las localidades pequeñas podamos tener locales conjuntas en el mismo comercio que ya está operando, bueno, que haya un mostrador de una red de cobranza que me permita poder retirar efectivo, pero también poder ir a pagar una factura, poder ir a pagar el recibo de la UTE, de la OCE. Y de esa manera,
ese servicio va a estar subsidiado, digamos.
Con un subsidio que...
Son los corresponsales financieros.
Los corresponsales financieros. Es decir, hemos identificado un conjunto cercano a las 90 localidades de entre 500, de más de 500 habitantes que no cuentan con puntos de extracción de efectivo o de pago de servicios, para los cuales hay disponible subsidios para poder llegar con estos servicios a todas estas localidades. Y eso es lo que nos parece que de alguna manera...
Pero eso no está funcionando todavía.
Comenzó en el mes de julio. Hemos trazado...
Pero es voluntario, o sea, alguien que ve una oportunidad de negocio, porque el subsidio, en definitiva, lo que buscan es alentar a alguien que no ve una oportunidad de negocio en estas pequeñas poblaciones a ser corresponsal financiero porque le va a dar algún rédito económico.
Claro, en definitiva lo que sucede es que una localidad, pensemos, de 600, 700 habitantes, en general no tiene la escala suficiente para poder solventar la inversión que requiere prestar estos servicios. Entonces, bueno, acá hay una política pública que se ocupa de subsidiar eso para viabilizar que se pueda prestar este servicio a todas las poblaciones pequeñas.
¿Pero cómo funciona el subsidio?
Sobre el monto de la inversión, el equipamiento necesario para operar y demás, hay subsidios que llegan a ser de hasta el 70% del costo de la inversión para que en definitiva el costo que termina asumiendo el comercio sea sustancialmente menor.
¿Nunca se pensó que el Estado directamente se haga cargo de eso?
Bueno, se hace cargo el Estado, por eso el 70%
se hace cargo del costo.
El 70% de la inversión se hace cargo, pero que en realidad, a través de distintos mecanismos, ese porcentaje puede llegar a ser incluso de,
ahí es el hasta costo, el 85%. Es el costo inicial, básicamente, lo más importante.
El costo inicial, porque luego eso genera un ingreso, porque cuando uno va y paga una factura de la UTE o retira efectivo, por ese servicio que brinda el comercio recibe un ingreso. Entonces, la principal dificultad es el costo de la inversión inicial, que es lo que se apunta a subsidiar. Y lo que nos hemos planteado como objetivo es que en el próximo año, esto que recién comenzó este mes, pero en el correr de un año, todas las localidades de más de 500 habitantes puedan tener este servicio, en lo que es un avance muy grande en términos de equidad territorial, porque hoy hay grandes diferencias que no tienen que ver con la inclusión financiera, pero que este programa entendemos nosotros que es una herramienta también para contribuir a que la modernización llegue a todos los rincones del país y que en definitiva nadie quede por el camino en un proceso que es una tendencia a nivel global, ¿no? Es decir, digamos, el uso creciente de los medios de pago electrónico uno lo observa en todo el mundo, independientemente de que haya una ley o no haya una ley, ¿no? Es parte del cambio en el comportamiento de los consumidores.
Vamos al hueso del argumento que ha utilizado por lo pronto la calle Pou, ¿no? Y que es la otra pregunta que se impone, que es la calle Pou junto con las cámaras, ¿no? Detrás de las campañas de recolección de firma, que es ¿por qué tiene que ser obligatoria, ¿no? Para los trabajadores, pero ahora vamos a mirarlo de otro punto de vista, para los empleadores, ¿no? ¿Por qué desde el gobierno se cogió ese camino y no de que los trabajadores o los empleadores, por ejemplo, lo hagan bajo la posibilidad que ellos quieren? Porque escuchamos al arranque el discurso de la calle Pou, ¿no? Se trata de un tema de libertad, ¿no? Es decir, déjame a mí elegir como empleador si le voy a pagar en efectivo o si le voy a pagar a través de un medio electrónico. ¿Por qué la obligatoriedad de la medida?
Es un punto importante. En general yo lo he escuchado más pensado por la libertad del trabajador. Déjenme como trabajador elegir cómo quiero cobrar. Y lo que uno se podría preguntar es ¿cuál era la situación previa a la ley de inclusión financiera? ¿Era el trabajador el que elegía cómo cobraba, dónde cobraba, o era el empleador? Y bueno, yo creo que en general la regla es que quien decidía y quien previo a la ley de inclusión financiera establecía el mecanismo de pago era el empleador. Acá no es que la ley de inclusión financiera vino a restarle una libertad que tenía el trabajador. Al contrario, la ley le da la libertad al trabajador de elegir el instrumento, que puede ser una tarjeta de débito, un instrumento electrónico en el cual cobrar, y la institución a través de la cual cobrar. ¿Pone una restricción? Sí. Dejándolo a las excepciones que comentábamos recién, que es no puedo cobrar en efectivo. ¿Por qué la restricción a cobrar en efectivo? Bueno, en primer lugar porque esta es una herramienta que va en la dirección de lo que es uno de los objetivos que comentamos, que es la universalización del acceso. Es permitir que cualquier trabajador pueda acceder a un medio de pago electrónico o un instrumento que le habilite acceder a instrumentos de ahorro y mejorar las condiciones de acceso al crédito. En el mundo del trabajo, en las relaciones laborales en las cuales es muy asimétrica el poder que tiene el empleador y el trabajador, sobre todo en las empresas más chicas, si no se establece la obligatoriedad, puede llegar a ser bastante complicado que el trabajador pueda ejercer ese derecho a cobrar a un medio electrónico, porque se termina imponiendo muchas veces la voluntad del empleador. Entonces la obligatoriedad es un mecanismo que nos asegura de que efectivamente se pueda ejercer el derecho. Y por otro lado hay un tema que...
Pero ahora, ahí parece como a veces contradictorio, porque si un trabajador no quiere tener el acceso, ¿no?, a esos derechos financieros, ¿por qué se lo obliga?
Claro, efectivamente ahí...
Porque lo estamos viendo desde el punto de vista que es un beneficio para el trabajador, pero hay quienes que no les interesa estar bancarizado por abundantes razones. Algunas de esas razones tan paranoicas como diciendo yo no quiero que un banco, tener nada en un banco, ¿no? No quiero tener plata, no quiero ni que vean mis movimientos, no quiero que nunca se filtre el movimiento que yo haga. A mí dame el efectivo.
Es legítimo. A lo que sucede es, lo que yo planteaba es, si no es obligatorio, es difícil asegurarnos que se pueda ejercer ese derecho. Pero de todas maneras, el trabajador tiene toda la libertad, todo el derecho de, al día siguiente, o el mismo día que cobró, ir y retirar todo el dinero y tenerlo en el bolsillo o donde lo quiera tener. Por lo tanto, es decir, no es que se lo transforme en un rehén del sistema. Es decir, es un mecanismo de pago que perfectamente el trabajador puede ir, retirar y tener el dinero en su bolsillo. Pero además, ¿por qué es importante la obligatoriedad? Y eso tiene que ver también con algunas restricciones o algunas objeciones que pueden tener, se pueden plantear por el lado de algunos empleadores. Es porque como comentábamos hoy, una herramienta que va en la dirección de la formalización. Y nosotros creemos que es fundamental seguir avanzando en términos de un mercado de trabajo más formal, con menos trabajadores el negro, y toda herramienta que de alguna manera vaya en esa dirección, entendemos que es un aporte.
¿Se sabe qué impacto tuvo, por ejemplo, no solo en la formalización del trabajo, sino también en la eficiencia del control fiscal?
No hay un estudio que nos permita tener datos concretos, pero sin duda, por ejemplo, lo hemos trabajado mucho con el Ministerio de Trabajo y la Inspección General del Trabajo, que es quien tiene la potestad para supervisar la aplicación de la ley, y para ellos es una herramienta que, digamos, recién está empezando a funcionar. Pensemos que esto comenzó a regir en mayo, los sueldos se pagaron en junio, por lo tanto llevamos 2 meses de pago a través de medios electrónicos. De todas maneras, ellos lo han incorporado en todas sus rutinas de inspección y consideran que es una herramienta muy importante para seguir mejorando este esfuerzo en términos de mejorar la formalización del mercado de trabajo.
Valcorba, en cuanto a la fiscalización de la aplicación de esta ley, ¿no?, que está a cargo de la Inspección General del Trabajo, y vuelvo a testimonios de gente vinculada al medio rural, en este caso al Sindicato de Gremio de los Trabajadores Rurales. María Flores, su representante, decía que había trabajadores que directamente se han negado a cobrar con una tarjeta y que no es un problema exclusivo del patrón. O sea que los trabajadores, por H o por B, no están afines con la aplicación de esta ley. Lo que se había dicho en su momento es que la Inspección General de Trabajo iba a hacer una campaña de concientización, de educación sobre la ley de inclusión financiera, que no sé si ustedes evalúan como exitosa, si es que se hizo esa campaña. Y la otra pregunta es, esto era hasta que se implementara definitivamente, ¿no? Ahora que se implementó, ¿qué va a pasar con la fiscalización? ¿Va a ser simplemente educar, concientizar, o ya va a haber multas a los empleadores que no cumplan con la misma?
Uh-huh. De vuelta, sobre el tema del trabajador rural,
no están contemplados, más allá que no estén contemplados, pero pongamos, hay casos que por H o por B sí.
Sí, sí, digamos, pero en definitiva no es por aplicación de la ley. Sí. Podrá ser una decisión del empleador en ese caso, como fue históricamente, ¿no? Es decir, que volvemos al tema que, en definitiva, no es que antes tuviera la libertad del trabajador, sino que era el empleador que decidía cómo pagaba. Hoy los trabajadores rurales no están alcanzados y, por lo tanto, no debiera ser una problemática. Digamos, es importante decir que no hay sanciones, no hay multas por el pago a través de medios diferentes a los previstos en la ley. Por lo tanto, lo que puede haber en el caso de las inspecciones que realiza la Inspección General de Trabajo es sanciones por incumplimiento con sus obligaciones en materia de seguridad social. Ahora, ¿cuál es el por qué también esto contribuye a mejorar la formalización? Porque si bien no hay una multa por pagar, por ejemplo, por seguir pagando en efectivo, por tratarse, esto ya entramos en terreno más un poco más técnico, pero por tratarse de una ley de orden público, ¿no?, que significa que los particulares no pueden acordar en contra de lo que prevé la ley, si un empleador sigue pagando en efectivo, corre el riesgo de que ante una denuncia, por ejemplo, del trabajador en la justicia laboral, se lo condene no solo por ejemplo, si tenía un trabajador negro, por los aportes que no pagó a la seguridad social, sino también por el propio pago. Porque un pago que se realiza a través de medios que no son los admitidos, los previstos en la ley de orden público, pueden estar cuestionados del efecto cancelatorio que tengan. Por lo tanto, hay un aumento del riesgo que tiene el pago en negro. Uh-huh. No solo ya ahora, si la Inspección General de Trabajo me detecta, me va a obligar a pagar los aportes que no hice y las multas correspondientes, sino que lo que está en cuestión, o puede llegar a estar en cuestión, es el propio pago del salario. O sea, aumenta el riesgo, aumenta la contingencia, y eso sin duda ayuda también a desestimular el comportamiento que puede existir de mantener a un trabajador en el...
Pero digamos, si existe un acuerdo tácito entre empleador y empleado, o unilateral de empleador de pagar en efectivo, en definitiva no hay una sanción... no hay una sanción a secas.
No hay una multa, hay un riesgo de que ese pago, pago se considere como que no se hubiera efectuado.
Bien, tenemos que hacer una tanda. Estamos entrevistando al economista Martín Valcorba, que es asesor del Ministerio de Economía y Finanzas en el tema de inclusión financiera. Hay otro tema que se ha repetido mucho por parte de diputados, por parte de periodistas. Ayer, por ejemplo, en las redes sociales recordaban una columna del año 2014-2015, ¿no? Ya estaba la ley de inclusión financiera vigente, de Onir Sartú, criticando en el semanario Voces este proyecto como un proyecto de izquierda, es decir, como un proyecto de izquierda se planta para obligar la bancarización a una banca que es mayormente extranjera, privada, y le está dando beneficios, ¿no?, obligando, vamos a decir, a los ciudadanos a tener que participar de este sistema. Gandini, el diputado Jorge Gandini, también ha repetido mucho, ¿no?, este mismo argumento, ¿no? Esto es una manera que tuvo el gobierno de aumentar las ganancias de los bancos de manera demencial, ¿no?, con las tasas y los aranceles. Y vamos a entrar en esa otra polémica, que es una de las polémicas de por qué los comerciantes también están impulsando este plebiscito. El tema de los aranceles, o sea, la asimetría que existe entre un pequeño comerciante cuando le cobran un arancel, cuando tiene un POS, cuando tiene algún medio electrónico para hacer pagos en su comercio, con las grandes superficies, ¿no?, que tienen otros beneficios porque pagan aranceles más bajos. Algo que Jean Valcorba ha contestado por estos días, pero también nos vamos a meter ahora en ese tema después de la tarde.
Quedan algunos minutos para llegar a las 11 de la mañana. Seguimos entrevistando a Martín Valcorba, asesor del Ministerio de Economía y Finanzas. El encargado de llevar la bandera de esta ley de inclusión financiera, que ha tenido un giro político inesperado en los últimos días, a raíz de el apoyo, concretamente de la calle POU, de apoyar, valga la redundancia, la junta de firmas para ir a un plebiscito y hacerle algunas modificaciones a esta ley. Juanchi dejó picando la pregunta sobre el otro argumento en contra que ha aparecido, que es el de el beneficio a los bancos.
Sí, ¿no? Dos en realidad, uh-huh. Pero capaz que antes de empezar por el beneficio a los bancos, vamos por el más urgente y el que ha también motivado que los comerciantes llevaran adelante la juntada de firmas para hacer un plebiscito, que es las dificultades que se han manejado, que vienen por el lado de los aranceles y el sobrecosto que eso genera para sus negocios. Todos estamos hablando de pequeños comerciantes, ¿no? ¿Cómo se lee esa situación desde el Ministerio de Economía?
En primer lugar, nosotros hemos acompañado y apoyado esa preocupación, y no solo hemos acompañado la preocupación, sino que hemos trabajado para mejorar la situación. Y de hecho, por ejemplo, los aranceles de tarjeta de débito que pagaban los pequeños comercios pasaron de ser de un 7% a un 2% que son hoy. Uh-huh. Y estamos en un camino en el cual sobre fin de año vamos a estar llegando al 1,5%. O sea que no solo ha habido preocupación, sino que ha habido acciones concretas que han permitido mejorar sustancialmente las condiciones de los pequeños comercios.
¿Todavía mantienen diferencias con los grandes comercios?
Cuando lleguemos al 1,5%, virtualmente el comercio más pequeño y la gran superficie mayor van a estar pagando en débito prácticamente el mismo arancel.
Lo mismo.
Es una situación que no se da prácticamente en ningún lado y tampoco en ninguna otra actividad, porque los pequeños comercios generalmente tienen esa dificultad. Cuando lo atiende un proveedor, el precio al que le dejan los productos es más caro que el que se lo deja a la gran superficie. Bueno, acá hemos logrado avanzar para que prácticamente esté en una situación de equidad y estamos yendo en un camino en el cual el arancel va a ser virtualmente el mismo.
¿Con el crédito es distinta la situación?
Con el crédito es un poco diferente. Ha bajado del 7% al 4,5%, al 4% en el caso del rubro de alimentación. Y en ese caso la dispersión es un poco mayor. Pero, de nuevo, es importante decir que la ley de inclusión financiera, si hay algo que no promueve, es el uso de la tarjeta de crédito. Es decir, y no ha cambiado tampoco el uso de la tarjeta de crédito. Lo que ha cambiado es el uso de la tarjeta de débito, que es usar de una manera diferente el efectivo, que el dinero que tenemos. En lugar de tenerlo en el bolsillo, lo tenemos en un medio electrónico. Pero hay un tema que me parece que es muy importante aclarar, que hace a las motivaciones de la iniciativa esta que se está planteando del plebiscito. Porque el plebiscito lo único que prevé es que no se pueda restringir el uso del efectivo. Entonces, ¿qué consecuencia tendría una eventual aprobación del plebiscito de esta reforma constitucional? Que es meter en la Constitución un tema que además, a todas luces, parece que no debiera ser materia constitucional. Pero, ¿qué consecuencias tendría? Que lo que caería de la ley de inclusión financiera son aquellas disposiciones que restringen el uso del efectivo. Estamos hablando del pago de remuneraciones, que comentamos hoy, la compraventa de inmuebles, la compraventa de automóviles, el pago de transacciones elevadas de más de $5,000.
¿Eso ya está en vigencia?
Todavía no.
Eso va a ser para el 2018, ¿no?
Para el 2018. Pero eso es lo que se vería afectado. La actividad del pequeño comerciante, las transacciones cotidianas, lo que uno va y compra todos los días, hoy no es obligatorio. Y por lo tanto, el plebiscito no cambia en nada la situación del pequeño comercio. Por lo tanto, esto es un tema que nos parece importante. Es decir, bueno, no es la solución el plebiscito. No es la solución porque no cambia la realidad y porque además, aun cuando la cambiara, la cambia en el 2020. Y si en los últimos 3 años el uso de la tarjeta de débito se multiplicó por 14, ¿qué va a pasar en los próximos 3? Y va a seguir, creciendo. Y por lo tanto, de lo que debemos preocuparnos es por mejorar las condiciones que tienen los pequeños comercios hoy. Y en eso estamos trabajando. Hemos constituido un grupo de trabajo con Cambadu, con CEDU, que es la Cámara Empresarial del Uruguay, que representa a todos los centros comerciales del interior, la Cámara de Alimentación, y estamos trabajando para, no el 2020, para mejorar desde ahora las condiciones de utilización de los medios de pago electrónico. Porque esta es una tendencia que se da a nivel mundial, el uso creciente de los medios de pago electrónico. ¿Y cuál es el riesgo? Es que si de las políticas públicas no hacemos nada, Quien se ve perjudicado por esta tendencia que la impulsa el consumidor, porque le resulta más práctico, más seguro, más cómodo usar medios de pago electrónico, afecta al pequeño comerciante porque es el que, en ausencia de una política explícita, accede en peores condiciones y, por lo tanto, muchas veces no puede acceder por el costo que tiene. ¿Qué hemos logrado de las políticas públicas? Es prácticamente equiparar la situación del pequeño comerciante con la de la gran superficie y vamos a seguir mejorando y profundizando esto. Nos parece que ese es el camino. El plebiscito, para los comerciantes, no es ninguna solución. Y entonces creemos que hay que seguir reforzando por profundizar esta tendencia a la rebaja en los costos que tiene el uso de los medios de pago electrónicos.
Vamos a la otra pregunta, que la han utilizado mucho en el sentido político. Diputados de la oposición, pero también, como comentaba yo ayer, una columna que había publicado en su momento en el semanario Voces, Ovenir Sartú, periodista Ovenir Sartú, abogado, periodista, que... criticaba, ¿no?, que este sea un proyecto de izquierda, un proyecto que en el fondo hace que los bancos tengan más ganancias, la banca privada tenga más ganancias. Banca privada que está muchas veces vinculada, ¿no?, a filiales, o sea que son banca extranjera. Y otros argumentos, ¿no?, por ejemplo el del diputado Jorge Gandini, que hablando mal impronto decía, bueno, con esto los bancos se han llenado de guita.
Uh-huh. Daría para muchísimo, empezando para discutir qué es ser de izquierda y qué implica una política de izquierda, pero yo creo que muchas veces no se maneja adecuadamente la información o no se conoce la información cuando se hacen algunas de esas afirmaciones. Por ejemplo, aquí el principal proveedor del servicio de pago de salarios no es la banca privada, es el Banco de la República. El 70% de las cuentas, el 70% de las tarjetas de débito corresponden al Banco República. Por lo tanto, si hay alguien que se beneficia, en teoría, después podemos, digamos, ahora vamos a discutir
es el punto Estado. Ese,
es el Banco de la República. Y de las 600.000 personas que se incorporaron, que yo comentaba hoy al principio, al sistema, la mitad, o sea, 300.000, corresponden a instituciones emisoras de dinero electrónico, agentes no bancarios, para poner con nombre propio, Red Pagos y Anda. Que son, digamos, quienes han tenido mayor dinamismo, mayor crecimiento. La mitad se corresponden a agentes no bancarios. De la otra mitad, el grueso es el Banco República. Los bancos privados tienen una participación absolutamente marginal porque la población no los elige y porque ellos tampoco han tenido vocación por prestar estos servicios. Pero además, ¿ser de izquierda qué es? Es decir, los trabajadores de ingresos bajos que no accedan al sistema bancario y que cuando precisen tomar un crédito tengan que ir a una financiera para pagar una tasa de interés que en muchos casos está arriba del 100%. Entonces, convertirse en alguien que puede ser un cliente del banco, cosa que antes no lo podían hacer, porque los bancos no lo aceptaban, porque le ponían barreras, porque ponían costos. Bueno, hoy convertir a todo trabajador, a todo pasivo, en un sujeto con derechos para usar los servicios financieros. Y entre otras cosas, por ejemplo, acceder al financiamiento no pagando una tasa de interés de más del 100%, sino una tasa sustancialmente menor asociada al crédito. No, mira, eso no es de izquierda.
¿Y con esto los bancos han llenado de guita?
Los bancos, aquí lo que tenemos que diferenciar es, primero, cuando uno mira el uso de la tarjeta de débito, como ha crecido y eso genera un ingreso, eso le ha generado un ingreso a los bancos. Pero a los bancos se lo ha obligado, y ahí sí hay una obligación, digamos, cosa que no existe en muchas otras de las cosas que se afirman. Por ejemplo, los comercios no están obligados a aceptar tarjetas de débito. Pero los bancos se los obligó a prestar este servicio de manera gratuita. Antes cobraban, antes más de la mitad de los trabajadores ya cobraban a través de una cuenta bancaria y los bancos cobraban por ese servicio, le cobraban al empleador. Hoy la ley estableció que tienen que ofrecer ese servicio para todos y que no pueden cobrar nada por ese servicio.
¿Y de ese saldo que obtenemos entre la obligatoriedad de brindar este servicio y las ganas que están obteniendo por otro lado?
Un segundito antes de ir a eso. Y, por ejemplo, se los obligó a tener que dar servicios gratuitos, como por ejemplo las transferencias interbancarias, que antes cobraban un montón de plata. Uh-huh. Entonces, hay que hacer la evaluación global. No hay, digamos, cuando uno analiza el balance de los bancos, uno no puede hacer, digamos, a partir de esa información es muy difícil sacar la cuenta exacta de cuánto es el resultado más o menos de las ganancias y las pérdidas que tuvieron que incurrir por todo este camino. Pero dos comentarios. Uno, recordemos cuál fue la reacción de la Asociación de Bancos cuando se planteó el proyecto de la Ley de Inclusión Financiera. Una oposición absolutamente cerrada al proyecto de inclusión financiera, e inclusive se señalaba que era un misil, y esto estoy citando en forma textual las palabras de quien era director ejecutivo de la Asociación de Bancos en aquel momento, un misil en la línea de flotación del sistema bancario, de la rentabilidad del sistema bancario. ¿Por qué? Porque se los obligaba a dar un conjunto de servicios gratuitos.
Sí, pensaban que iban a tener más costos que ganancias,
¿no? De hecho, se manejó que, digamos, los bancos privados, ya no, digamos, solo los bancos privados cobraban 10 millones de dólares por el servicio que le daban a las empresas de pago de remuneraciones. Hoy ya eso es gratuito. Entonces, si me preguntan a mí, no tengo información para poder tener el elemento, digamos, claro en esto, pero es decir, yo creo que se logró una solución equilibrada. Pero al mismo tiempo uno puede reflexionar, es decir, a mí me toca, por responsabilidades en el Ministerio, también participar en los temas de salud, ¿no? Y muchas veces discutimos la incorporación de nuevos medicamentos. Nuevos medicamentos que significan beneficios para la población, sobre todo, por ejemplo, medicamentos de alto costo que atienden a enfermedades complejas. ¿Y uno cómo tiene que razonar y pensar las políticas públicas? ¿Por los beneficios que se le genera, por ejemplo, en este caso, a la persona que se le puede atender una enfermedad? ¿O por los beneficios que se le generan a un laboratorio, que en muchos de estos casos de medicamentos son laboratorios que solo un laboratorio produce esos medicamentos? Las políticas públicas tenemos que evaluarlas en términos de los beneficios y los derechos que le generan a la población en general. Y al mismo tiempo, diseñarla de forma tal de que no sea un negocio para los privados. Y en eso creo que hemos logrado un equilibrio en el cual se le ha otorgado un montón de beneficios y derechos a los trabajadores y a las pequeñas empresas, y al mismo tiempo se le han generado obligaciones a los bancos de forma tal de que esa ecuación sea equilibrada y que no, de alguna manera, no signifique un negocio para estos actores.
Valcorba, para cerrar y arrancando, y siendo el arranque de la entrevista, cuando escuchamos a Daniel Astori, en esa entrevista que daba a Telemundo, cuando habló de la inclusión financiera y cómo este era uno de los grandes temas de la agenda de este tercer gobierno del Frente Amplio, que es capaz de enamorar a la ciudadanía por los beneficios que implica, ¿no? O sea, acaba de aparecer esta ley de inclusión financiera, que originalmente no era el buque insignia del gobierno, como uno de los posibles buque insignia de acá al 2019. Y a usted le va a tocar defenderlo, porque se inmiscuyó la política en esta ley de inclusión financiera. Y seguramente tenga que salir a debatir y salir a defender esta herramienta. ¿Cómo se va a parar? ¿Como un político que defiende esta política, o como un economista que está ejecutando una ley?
Yo soy un economista con responsabilidades políticas, porque mi cargo de asesor en el ministerio implica no ser un mero técnico, sino un técnico que de alguna manera participa en el diseño e implementación de esta política, que uno puede discutir qué lugar ocupa en la agenda, ¿no? Pero lo que creo que es unánime, y si uno consulta a prácticamente a todos los economistas, van a coincidir en que ha sido una reforma microeconómica muy importante, de las más importantes de los últimos años. Entonces, realmente, desde el punto de vista microeconómico y de la contribución a un mejor funcionamiento de la economía, y a modernizar y a poner el país en el camino de la economía digital y de lo que es la tendencia más modernas, ha sido una ley y un proyecto muy importante. No es el único tema de agenda, es un tema importante en el cual vamos a seguir trabajando. Y yo voy en las responsabilidades que me toquen, voy a seguir defendiendo algo de lo que estoy convencido. Convencido porque creo que genera beneficios y porque además siento de que muchas veces las críticas, las que son genuinas y bien intencionadas, están basadas muchas veces en problemas de información. Y para eso creo que es muy importante este trabajo con la prensa. Así, bueno, tratar de explicar, clarificar, sacar las dudas que puedan existir. Y las críticas que de alguna manera son utilizadas para tratar de capitalizar políticamente, bueno, yo creo que ahí el único camino es explicar, decir las cosas como son y que la ciudadanía...
¿La crítica de la calle Pou es crítica política?
Cuando la calle Pou señala de que un trabajador, como consecuencia de la ley de inclusión financiera, tiene que recorrer 50 kilómetros para hacerse el efectivo, por lo menos es un error de información muy importante para alguien que ocupa un cargo de esa naturaleza. Ya había habido un diputado que había señalado una cifra mayor, había hablado de que se tenían que desplazar 80, 90 kilómetros. Fuimos a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y, entre otras cosas, nos consultaron por esto. Y se les aclaró a todos los legisladores que eso no era así. La mayoría ya lo sabía, pero algunos no lo sabían. De que en las localidades pequeñas no era obligatorio, que en el trabajador rural no era obligatorio. Que después de todas esas aclaraciones, un senador siga insistiendo que alguien se tiene que desplazar 50 kilómetros, yo creo que por lo pronto es un manejo bastante equivocado de la información, que no ayuda a elevar la calidad del debate, que creo que es lo que necesitamos todos los uruguayos para, de alguna manera, digamos, evitar que digamos que la política caiga en una valoración negativa de la población. Necesitamos discutir con argumentos, con fundamentos, con información y dar un debate de calidad. Y eso es lo que de alguna manera nosotros estamos tratando de hacer, en algo que estamos convencidos y bueno, y seguiremos trabajando en esa dirección.
Martín Balcorba, economista, asesor del Ministerio de Economía y Finanzas, gracias por estos minutos en Zona Tremendo.
No, muchas gracias a ustedes y a las órdenes.